hemos mirado ponerle en el lugar al Señor Jesucristo como Señor de todo. El apóstol Pablo hablando a los de Colosa y mostrándonos el liderazgo de nuestro Señor, Señor de señores de la creación del mundo y cabeza de la iglesia. Y cabeza denota liderazgo en cualquier ámbito. Como hemos estado mirando, alma, espíritu, alma y cuerpo. Y el alma es el asiento, como hemos escuchado ya. El alma donde están todos los deseos, donde el ser humano es donde cayó Eva, por el alma. Y ahora Cristo no solamente nos libró, nos dio una nueva creación, porque la vieja creación está tipificada a un vaso de barro. El vaso de barro se pega todo. Todo se pega. Tierra, el agua queda marcada. Y así esta vieja creación. Entonces, Dios nos dio una nueva creación y este también tiene que tener su lugar en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Y Juan, siendo anciano, en la tercera carta, tercera de Juan, dice el versículo 2. Él deseaba que los santos crezcan, pero no iban a crecer si su alma no se rinde al Espíritu. El Espíritu nuestro tiene que rendirse al Espíritu Santo, entonces ahí toma control el Espíritu y puede tomar control del alma y el cuerpo. Esa es la única manera, no con esfuerzo ni con separándonos en un convento, sino que el Espíritu Santo esté tomando el control a través de Cristo. Dice, pues, versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Es el deseo de este anciano que cada santo pueda prosperar, pero ¿cuándo va a prosperar? En que tenga salud también. Había sido que cuando el Espíritu toma, el Espíritu Santo toma nuestro espíritu, hay salud y hay prosperidad. No hay necesidad de buscar prosperidad. El Hijo de Dios no tiene que buscar prosperidad. La prosperidad le va a alcanzar, sea en el campo, sea en la ciudad. Todo, aún lo que amasa, aún lo que su aparador no va a tener un paquetito de un cuarto de hierba. Va a tener en abundancia. Pero ¿cuándo? Dice, así como prospera tu alma. Cuando el Espíritu toma la rienda del alma, entonces el alma se somete. Y el Espíritu va a guiar a la voluntad de Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es la autoridad y poder. Y Él es la autoridad y poder a la persona a cargo. ¿Y cuáles son? La iglesia. Todos los salvos, los que han aceptado al Señor Jesús como su Salvador, pertenece a la iglesia. Y entonces Él tiene que ejercer autoridad y poder. Y la que, si es cabeza, es la que toma decisión. Gracias a Dios porque me gocé toda esta semana y estoy gozosa. Porque era imposible que me quede esta semana. Mucho trabajo en la obra del Señor, material y espiritualmente. Y como dice la palabra, pocos obreros. Pero siempre hay victoria en la hora. Ahora estamos todos en victoria, la comida del lugar, la limpieza en el lugar, pero hay un trabajo arduo antes de la preparación de un evento. Y decía el Señor, todavía no terminé esto y tengo que hacer esto. Bueno, digo, si es que me tengo que quedar, tú tienes que darme la palabra, si debo compartir. Cuando me dio la palabra, Encima yo no traje, digan que traje Biblia. Ya ando con mi Biblia. Y después muchos problemas, que la ropa y qué sé yo. Ahora tengo otra valija. No sé, los hermanos cómo se enteraron. Así que me ofrendaron. Doy gracias a Dios, que Dios le bendiga mucho. Y porque él ejerce autoridad y no hay pero. Pero podemos decir esto, Señor, y él va a solucionar y va a mostrarnos la salida, porque él es la cabeza. Nosotros vemos hasta ahí nomás y nos aturdimos, no sabemos qué hacer. Y Santiago dice, pida sabiduría cuando te encuentres en prueba, en situaciones, y pedimos, y como es la cabeza, él ya nos dirige, y qué bien, qué bien para un evento esto. Qué bien que sabe que un mes tengo de escuela bíblica y organizar, el hermano sabe eso. Y no, ¿y cómo organizar? Yo no puedo organizar si ni mi casa a veces organizo. Entonces doy permiso a mi cabeza que organice. Y qué bien, qué descanso, qué satisfacción hay. Y ahí pone este, pero este va a estar así, ese no lo pone. Porque nuestro parecer no tiene nada que ver con Dios. Y ahí, y cada cosa está en orden, ¿eh? La autoridad, ¿eh? Y él toma decisión. Efesios capítulo 5, vamos a tomar para terminar, maestro, porque ya estamos mirando los ministros de Dios, pero quería tomar un poquito más para aclarar un poco nuestra cabeza. Aconsejando al matrimonio, dice el 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Así también las casadas le estén a su marido en todo. Estaba conversando al esposo y la esposa salió y, ¿dónde fue? ¿Dónde? No, mi amor, me voy a comprar pan y no es pedir permiso, sino avisar, porque está sujeto ahí. Y muchas cosas, como hemos escuchado en esta mañana, ¿eh? La iglesia está sujeto a Cristo, ¿sí? Como las mujeres debían estar sujeto y tomar no tenía que tomar decisión por sí sola. Eso le pasó a Eva. Eva tomó decisión sola, porque si le hubiese preguntado a su esposo si debería tocar el árbol, le hubiese dicho no, Dios nos prohibió. Pero ella tomó decisión sola. A veces nosotros las mujeres, bueno, en cuanto que yo estoy sola, tengo que tomar decisiones, pero aún yo no tomo decisión porque tengo mi cabeza, que es Cristo. Entonces ahí hay también un descanso, porque nosotros como mujer no tenemos autoridad ni tampoco una decisión buena de ser cabeza, porque no somos cabeza. Es el hombre. Dios le ha dado esa autoridad, ¿eh? Y nosotros, ¿eh? El cuello. Entonces, uno ahí, ninguno de los dos puede andar solo. Entonces, Dios es nuestra capacidad como siervo de Dios. Entonces, damos gracias al Señor por esto. Entonces, después en el libro de Colosense, vamos a mirar en Colosense, habíamos visto que el apóstol Pablo nos mostró su llamamiento, que ningún hombre le puso como apóstol. Hoy todos se llaman o se estudian. Yo siempre le digo a la escuela bíblica que usted no está estudiando para ser pastor, porque la mayoría cree que estudia la escuela bíblica para ser pastor. Es para aprender. Ahora si Dios tiene un ministerio en usted, es bueno que estudie, pero no es exclusivamente que usted pasó por la escuela bíblica y ya es pastor o maestro. No, esa es la escuela bíblica, no le da esa capacidad. Le da la capacidad, sí, por estudiar, pero no es el que tiene la orden. La orden tiene Dios, ¿eh? Entonces también eso, a veces hay equivocación. Y el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 1. Estamos mirando el ministro, hemos visto que somos ministros de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo. Él tenía que poner el fundamento, el diseño de la casa de su cabeza, de su cuerpo. Él era encargado, no era el jefe. Él era apóstol, sí, pero de Jesucristo. Estaba bajo mando, es solamente colaboradores. Aarón lo entendió que era colaborador. El pueblo le exigió ser líder, porque faltó Moisés, pero Dios no le hablaba a Aarón, le hablaba a Moisés. ¿Y qué hizo Aarón? El que no es llamado por Dios, ¿qué va a hacer? Y si la gente le levanta, tiene que agradar a la gente. Porque si no le agrada a la gente, le puede sacar del puesto. Pero aquellos que son puestos por Dios, por más que le saque una iglesia, usted sigue siendo ministro de Dios, colaborador de Dios. Nadie puede sacar eso. Entonces el apóstol Pablo dice, soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y pone a su hermano Timoteo, un hermoso hermano también. Entonces, él no tiene miedo de poner a la altura de su honor también a Timoteo. También en el versículo 7, también le pone a Epafra, este pastor, como le había aprendido de Epafra. Epafra era el pastor de Colosa, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo por vosotros. Habíamos leído en Corintios capítulo 4 que los administradores se requiere fiel. Bueno, este es el apóstol Pablo, tenía a Timoteo, y cómo era su espíritu. Él se interesaba por los hermanos, no buscaba su propio bien, él buscaba. Y así es la esposa de Cristo, tipificada por la Sulamita. No reparéis que soy negra, dice, porque mis hermanos me pusieron a guardar la viña. No guardó la de ella. Ella se dedicó a rendirse a su amado. Y así es, la compañía esposa está al servicio del Señor. Y también Dios se le pone al servicio de los hermanos. Está, pero es servidor de Cristo, aunque sirve a los hermanos. ¿Por qué? Porque si yo soy servidor de los hermanos y los hermanos no me gusta lo que hacen, casi nunca nos vemos progreso un poco, entonces me voy a enojar y le puedo echar o le puedo sacar o no hablarle más. Pero si soy ministro de Dios, de Cristo, tengo que comunicar sí o sí lo que Dios dice. Entonces ahí está, el apóstol Pablo dijo, no he rehuido de dar todo el consejo, porque Dios le indicaba. Como decía la hermana anterior, oramos para que Dios nos diga qué tenemos que decir. Porque no es que buscamos un versículo, voy a tratar de esto, de este pueblo y a este hermano. No, lo que Dios nos dice, a veces tenemos que dar la palabra un poco pesada, pero es corrección y es hermosa, porque si hay corazón. Entonces él le puso también a Epafra, que predicó la misma verdad. No es que estaba apoyando a uno que no estaba. Cuando uno apoya, se le da la misma dignidad. Yo tengo muchos hijos postizos que he criado y estoy criando, y le digo a ellos, ustedes tienen mi honor, y después van a tener que buscar su propio honor por su andar. Y ya muchos ya han salido y tienen su propio honor, qué hermoso. A veces los hermanos les saludan a los chicos y no le conocen, pero es el hijo de la hermana Elba. Y bueno, así es. Dio honor, pero porque Epafra también predicaba la verdad que fue dada al apóstol Pablo y Timoteo también. Él no procuró proclamar algo diferente para ganar seguidores, porque también tenemos eso. El apóstol Pablo fue pionero, él fue el que nos trajo. esta verdad avanzada del Evangelio, una revelación más amplia que tuvo Adán, más amplia que tuvieron en otras dispensaciones. Cada dispensación tiene su revelación y su luz que tiene que andar. Cuando le dio la ley, tiene que andar por la ley. Pero nosotros tenemos la gracia. La ley no tiene nada que ver con nosotros. No es nuestra dispensación. Nuestra dispensación es la gracia. Epafra también seguía igual. Un consiervo amado, dice. ¿Por qué amamos a un siervo, a otro siervo? Porque sigue la verdad. Ese es el amor que fluye. Porque también son vasos de que ha elegido Dios, escogido para cooperar con Él. Entonces, un consiervo amado y un fiel ministro. Qué consuelo debe haber sido para el corazón del apóstol Pablo. Qué consuelo los santos que son colaboradores fieles a Dios. No a fiel a nosotros. A veces el pueblo es fiel al pastor, pero no es fiel a Dios. Fiel al Señor Jesucristo. Tenemos entonces en 2 Timoteo, capítulo 4, la carta de Colosa nos pone a Cristo como cabeza, enseña a los colaboradores y al pueblo en general cómo andéis, nos enseña todo. Segunda de Timoteo 4, 10. Escribió a Timoteo, se procura venir pronto a verme, dice el 9, porque Demas era su compañero, me ha desamparado. Este evangelio, por ser sabio, por tener mucha sabiduría, uno de la gracia puede ser líder de cualquier iglesia. De cualquier iglesia. Le va a llamar para que predique, porque tiene conocimiento. Pero, como vemos, la palabra nos enseña, somos siervos de Dios. Si Dios nos lleva, bueno, ahí está. Pero si no nos lleva, quedemos donde esté, donde Él nos puso. Y a mí me invitaron muchos los hermanos débiles y he predicado en la iglesia de ellos y en casi la mayoría en principios del ministerio, y el último me bajó del brazo porque el pueblo me dice, perdón hermana, uno me bajó y me dijo, perdón hermana, porque el pueblo no quiere, porque la mujer no debe predicar. Le expliqué, pero sí, hermana, pero yo no entiendo. Así que ese hombre está puesto por el pueblo y tiene que agradar al pueblo. Después otro que me llamó a colaborar, fui a colaborar y comencé a enseñar Corintio. Y llegó el tiempo que este hombre tenía su propia madrastra y él, su camino era igual. Me subió en el púlpito y me bajó el brazo. Y bueno, y uno es el que va a elegir si agrada al Señor. No importa si usted predica. Después de ahí ya me quedé tranquila, acompaño a donde están, predican la misma verdad y eso da gozo. Ya no me interesa, me vienen a buscar y le digo, venga usted, hay escuela bíblica, venga usted a aprender porque usted tiene que enseñar a su pueblo. No voy ya a la iglesia de ellos. Porque usted predica la verdad. Y sí, Dios saca a algunos santos, porque algunos santos salieron, hermosos hermanos. Yo tengo uno, y que salió cuando fui a predicar con la hermana Graciela, y muy buen hermano y pastor. Pero después salimos nosotros y ellos revocan todo. Y confundimos más a la gente. Mejor que ellos vengan y aprendan. Ese es mi parecer, no sé lo que tiene usted, pero eso a mí enseñó el Señor. Entonces, tenemos entonces ahora, dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. Tiene el llamamiento, mucho tiene el llamamiento, pero es mucho la influencia de Satanás. Hay muchas cosas. Está Jezabel, que Jezabel siempre casi tumba a los músicos, casi siempre. Casi digo porque los que están tomados por Cristo no le tumban. Los que escuchan la palabra no son vencidos. Le van a decir cualquier palabra grosera, pero usted se va a escapar como José. Cuando tiene temor de Dios se va a escapar con él. Aunque deje su ropa y va a salir corriendo porque tiene temor de Dios. Pero la mayoría, Jezabel, se pinta los labios, pone media desnuda y atrae. Y bueno, y después también ser popular. Y esta otra trampa. A veces vemos músico hermoso que Dios ha levantado con hermosa voz. Y hace coro y hermoso. Pero ya comienza el ser popular. Quiere ser famoso. Y ya en la televisión, ¿sabe lo que es? Salir en la televisión. Y cantan una y dos veces porque van con la unción del Espíritu Santo. Y después se decide. Porque se hacen demás. Quieren ser popular, ya no depende de su cabeza ni lo que para que Dios le eligió. Si Dios le eligió para cantar hacia el rey, bueno, será otra cosa, pero si no le eligió, le eligió para adorarle a él. Cuando nos dota de voz hermosa, que acá los hermanos paraguayos son dotados de hermosa voz. Nosotros los argentinos no tenemos tanta voz así, pero acá un niño cualquiera tiene hermosa voz. Bueno, si está dotado, hijo de Dios, para adorarle a Dios, use su voz, como se usa, use para adorarle. Pero no vaya a permitir ser demás. Cuando viene de un lado, venga acá a mi iglesia, cantame, venía, ya comienza de a poquito y cuando se acuerda ya está grabando disco y cuando se acuerda ya está en la televisión. Y dice el apóstol Pablo, me ha desamparado. ¿Por qué? Porque ya tiene otra meta. Entonces, y ya le organizan. Siendo usted libre, como cuerpo de Cristo, solamente él gobernando, después se tiene que poner en lazo. Y él amó a este mundo, la fama, el dinero, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Quedamos en un momento como siervo de Dios con Lucas nomás. Y si se queda con Lucas, que significa luz, va a estar bien firme, bien firme va a estar. El apóstol Pablo dice, todos me abandonaron, pero el Señor está a mi lado. Él es la luz que vino al mundo. Se quede con la luz, no va a fracasar. Lucas quedó con el apóstol Pablo, porque la doctrina del apóstol Pablo casi no es querido, porque ataca la carne, y los mensajes light no ataca la carne. Usted puede seguir la moda, puede hacer de todo, y ahora se integra el baile y todo, ya puede integrar todo, con tal de que esté sirviendo al Señor, dice. Entonces, ahí. Pero como decía esta mañana y ayer la palabra del Señor con los hermanos, tiene que medir con la palabra. ¿Por qué tenemos que medir con lo que trajo el apóstol Pablo? Porque es el diseño de la vestidura de la esposa de Cristo. Este tiempo no es para guardar la ley, no es para guardar el árbol del bien y el mal, porque ya sabemos bien. Este tiempo es para prepararnos para reinar con Cristo. Toda la dispensación esta y todos los santos están llamados para ser la esposa de Cristo. Bueno, el que tiene oído, oiga. Esa es nuestra revelación. La revelación que nos trajo el apóstol Pablo es esa en este tiempo. No haga nada, otra cosa. No haga. Nosotros tenemos un misionero que nos visitó en Argentina, se llamaba Clifford Long, un hermano muy bueno, sufrió mucho cuando vino por primera vez, cuando Dios le mostró un indio con chiripa y sabía que era el Chaco, así que vino y estuvo al lado de la vía 3 meses comiendo fideo hervido en su auto. Hasta que después, predicando, se empezaba a sanar. ¿Y qué hizo? Dema le atrapó. Muy sutilmente. Empezaron a caer los enfermos, se sanaba paralítico, canceroso. Así sea que esté de nacimiento paralítico, caminaba con los huesos secos, caminaba porque mis ojos lo vieron, yo tenía 12 años, 9, 10 años. Y toda clase de milagro. Oraba y se emplomaba la muela con oro, se emplomaba con de plata. Y los dentistas decían que ese oro y la plata no era de esta tierra, que no se compara a la pureza que tenía. Y así estuvo como más de 15, 20 años. No podía parar hasta que partió con el Señor. Y él venía con el mensaje de gracia y gloria. Venía con el mensaje de la preparación. Y le dejó a un hermano Mendoza que después llegó esos libros a mi papá. Y ahí también tuvimos la noticia de la escuela bíblica y vinimos con mi hermano, mi mamá, eso a estudiar. Gracias a Dios que Dios no pierde. Pero el que pierde es el que es atrapado. Y usted tiene que dejar, para no ser atrapado, tiene que dejar que el Espíritu Santo tome su espíritu y su alma. O si no, va a atraparle ahí. Y Demas es muy, muy popular, él es muy... atrapa demasiado a los jóvenes, a los creyentes. Y dice el versículo 14. Otro peligro para el que predicador y también para los santos. Alejandro el calderero me ha causado mucho mal. Él dice que le ha causado mucho mal. Vamos a mirar segunda de Timoteo también, capítulo 1. Versículo 13. Retén la forma de la sana palabra. En el capítulo 6 de 1 Timoteo también dice, si no te conformas, vamos a mirar este también. Vamos a mirar este versículo primero. 1 Timoteo 6, 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Hermanos, nosotros ya tenemos la palabra revelado. El apóstol Pablo ya nos trajo toda la revelación, tenemos que estudiar, ¿no? Y ahora dice, retén la forma, en 2 Timoteo 1, 13, la forma de la sana palabra. Esta palabra de gracia no tiene mucho ruido. No tiene ruido ni en la alabanza, no tiene ruido en la prédica, no tiene ruido en los movimientos. Pero tiene poder. Él sabe organizar, sabe preparar y la unción del Espíritu Santo se manifiesta por las personas cambiadas que hace que usted se revuelque en el piso y mañana siga lo mismo. Pero la palabra tiene poder de transformarle. Entonces tenemos gente cambiada. No es porque guarda cierto rito es cambiado, no. Porque la vida de Cristo comienza a crecer y se ve la vida de Cristo. Esa es la vida buena, justa y santa. Muchos procuran. Estoy un poquito mejor que antes, dice. No se vaya a equivocar porque su vieja creación no cambia. Ella ya tiene su lugar en la cruz de Cristo. Y nuestro deber es considerarnos muertos y vivos en la nueva creación. Bajo el poder del Espíritu Santo. Y ahí no hay contradicción con otro santo. Cuando cada uno son dirigidos por el Espíritu Santo, no hay contradicción, hermano. Cuando hay pensamiento de carne, entonces hay contradicción. Pero cuando el Espíritu Santo le guía a cada uno, uno no sabe y aprende. Nada más. Si es así, el Espíritu Santo va a decir, va a aprender. Retén la forma de la sana palabra que de mí oíste, en la fe. Acuérdense que este evangelio que el apóstol Pablo nos dejó, la revelación es por fe, no hay otra cosa, por fe. Por fe se puede organizar. No sé, ¿le mandó la invitación a usted, hermano José, para que venga? Levante la mano cuando tuvieran la invitación. A mí no me invitó. Pero el Espíritu Santo nos trajo. ¿Sabe lo que estamos al frente? Hacemos y tenemos que orar. ¿Cuánta gente va a hacer para la comida? Compré una vaquilla para 5 días. ¿Será que va a alcanzar para? Y Dios, el Espíritu Santo le va guiando y le va supliendo lo que es. O si no, imposible de organizar. ¿Cómo organizar si usted no avisa? A veces ni avisa. Yo a veces ni le aviso al hermano que va a venir. Porque yo me es difícil moverme, como ahora. Era difícil quedarme. Pero más que dice el Espíritu Santo, ahí está. Pero, y el Espíritu Santo organiza todo. Y comemos de bien, dormimos bien. Y hay muchas bendiciones estos años. Qué hermoso, el Señor sigue bendiciendo, porque Él organiza. Entonces dice, guarda el buen depósito por el Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo tiene que grabar en nuestro corazón cuando ponemos en práctica. Eso ya aprendemos también en Colosa. Cuando la gracia en verdad, cuando oíste, y la gracia en verdad, ¿cuándo era la gracia en verdad? La hermana dijo, hay muchos, ¿cómo dijo? ¿Leyeron la Biblia? ¿Cómo era la palabra que usó la hermana? Muchos saben, la escritura leen, pero muy pocos son los que ponen en práctica, y debemos poner en práctica. Ahí recién la gracia es en nosotros. De oído a veces oímos. Y eso le pasó a Demas, y ahora le pasa a esto, hermano. Ya sabe esto, dice. En cuestión de este tiempo que hay muchas preguntas que hacemos, nos unimos o no nos unimos, o hacemos igual, no es la misma forma nuestra, y muchos hermanos son arrastrados, más alegres. Me dijo un hermano, qué hermoso, esto es más alegre, nosotros somos muy amargados. Tiene que guardar el depósito y saber comparar. Y si no sabe, pregunta al Señor. Ya sabe esto, que me abandonaron todo lo que está en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógeno. Ellos le abandonaron. Mucho abandona, hermano. ¿Y qué va a hacer usted? Ore nomás por su hermano. Y tiene que seguir porque tenemos una carrera. Tenemos una vida, como dijo el hermano ayer, no sé quién que predicó, dijo que somos predicadores, pero también somos ovejas. Estamos creciendo y tenemos que ser alimentados también. No es que yo predico, estudio para predicar nomás. No, yo tengo que estudiar para mí, para mi vida, para entender. Entonces, pero estos hermanos le abandonaron, quiere decir que dejaron la doctrina. Y eso encontramos mucho en este tiempo. Y volvemos otra vez. Primera Timoteo 1, versículo 18. El apóstol Pablo hablando a su hijo Timoteo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milite por ella la buena milicia. Y ya le había enseñado que no debe enredarse con los negocios la vida. Me decía un hermano, bueno, o sea, le tengo mi lefitita negrita. Me acuerdo que la última vez estaba mal. Dice, tengo una, a ver, hermano Randy, si usted va, porque era la hermana de Lora, tengo una libretita negra porque nunca no nos visita. Y dice el hermano Randy, el año que viene, si Dios permite, vamos a estar nuestra hermana. Sí, Dios permite, le dije. No permitió, el hermano se fue con el Señor. Eso mucho no entiende, pero ¿qué va a hacer usted? Tiene que obedecer al Señor, nomás llevar esas cosas. Se soporta y se ora por el hermano, ¿eh? Y que venga ellos. Hacen una reunión y estamos todos juntos, pero no vienen. Entonces, que milites, ¿eh? Milite por ella, la buena milicia. El soldado no se enreda en los negocios de la vida y sufre. Manteniendo la fe, ahí está. Manteniendo la fe y buena conciencia. No lo hace a propósito, deseamos. Yo le dije de corazón, sí, hermano, vamos a ir. Pero la fe es la que nos mueve. Y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto la fe alguno. Fíjese que esto, tanto Dema como Alejandro y como estos hermanos, ¿qué es lo que naufragaron? La fe. No hay otra cosa, hermano. De algunos son Himeneo y Alejandro, a quien entregué a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Qué bárbaro. Tercera de Juan. A ver. Algunos blasfeman y hay que soportar, hermano. Seguir al Señor, perdonar, no llevar el corazón. Porque a veces cuando nos ofende, deja una raíz en nuestro corazón. Sí o sí deja. Porque amamos a nuestros hermanos y esa comunión se rompe. Entonces hay que arreglar con el Señor. Señor, perdona a mi hermano, a mi hermana y limpia mi corazón. Quiero seguir sirviendo. Tú sabes, tú eres el juez, tú sabes la verdad. Tener una conciencia limpia. Como decía la hermana, a veces la malicia está hablando. Dice, ¿cómo hice? Una vez le dije al pueblo, alguna vez voy a hacer que después que predico voy a empezar a decir cada uno que escucharon, porque era parece un teléfono roto. ¿Cómo es? Y solamente cuando usted está bajo la unción puede oír lo que Dios dice. Tercera de Juan, el versículo 9. Yo he escrito a la iglesia. Pero Diótrefe, el cual le gusta el tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Cuando usted va en una iglesia, un pastor le recibe, pregunte por qué no lo quiere recibir. O si no, no pregunte, ya sabe por qué. Porque quiere tener el primer lugar y no se le da. Le gusta tener el primer lugar. Por esta causa, si yo fuere, recordaré la obra que hace, parloteando con palabra maligna contra nosotros. ¡Wow! ¿Usted cree que eso es historia, hermano? Eso es real. A veces nuestros propios hermanos nos escarchan, me escracha, como se dice en el Facebook. Cosa maligna. A su parecer. ¿Y qué vamos a hacer? Ellos eso ya se desviaron de la fe. Y Jesús dice, si no es conmigo, ¿qué hace? Desparrama. Y yo no sufro por mí, sufro por los hermanos que son confundidos. Pero el Señor también me dijo que cada uno es, me alentó, que cada uno es probado. Si tiene a Cristo como cabeza, vaya a orar y va a ser libre. Pero si idólatra a un pastor, entonces va a caer hasta que crezca. Seguimos orando nomás, ¿eh? Porque duele eso, hermano. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y lo expulsa de la iglesia. Para mí esto es tan real, hermano. A veces hermanos vienen de Buenos Aires de todo, a visitarme y vamos a visitar al otro hermano también y se va. El primero le recibe todo malo, si no le recibe bien porque tiene honor. Después, si quiere ser adorador, entonces no venga mal. Ay, hermano. Por eso no hay que desviarse de la fe, ni desviarse de la verdad. La verdad es el que nos sostiene, ¿eh? Y damos gracias a Dios por eso. Vamos a seguir mirando entonces en nuestros libros. Gracias al Señor. Colosense. Entonces vemos estos peligros para no ser ministro de Dios. Siempre recuerde, y si no, consuélese con Jeremías, que un solo creyente tuvo. 42 años predicó visible y 3 años no fue visible. 45 años total predicó. Un etíope fue salvo. Se convirtió. Yo no quiero ser esa clase de pastor, pero si Dios llama y tiene que alimentar a tres, a tres. Es lo que nos da. Y si le da gente de corazón, va a tener mucha gente. Y si tiene gente rebelde, ¿qué va a tener? Un grupo nomás. Y Ezequiel fue entregado a gente rebelde. Te oirán, dice, y te dirán, qué hermosa tu voz como cantor, como un ave que canta, dice. Cuando se baja el púlpito, dice, qué hermoso que predica, hermano, y después te le ven y hace caso. Pero ¿qué va a hacer? Tenemos que predicarle. Dios le dijo, ellos van a aprender que estuvo un profeta en medio de ellos, ¿eh? Y bueno, ahora vamos a mirar el versículo que dice del pueblo, ¿eh? Ahora ya nos habla a nosotros, ¿eh? El versículo 10. El versículo 10, vamos a mirar ahí, ya, no solamente como pueblo, sino como, no solo como siervo, sino como pueblo de Dios. Para que andéis como es digno del Señor. Se trató mucho ya el tema. Yo estoy dando ya, cerrando todos los temas que se dio. Ya se habló mucho del andar, ¿eh? Pero que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo andéis? Gracias a Dios por la provisión que Dios nos da para andar como a él le agrada. ¿Y cómo le va a agradar? Dice que el Espíritu Santo nos enseña porque él toma del Padre. Entonces, si oímos al Espíritu Santo, va a mandar como a Dios le agrada porque el Espíritu Santo va a guiarnos. Y si también el Espíritu Santo está encargado de vestirnos, de prepararnos para la compañía esposa de Cristo, porque quién sabe cómo prepararse, andar, y el Espíritu Santo va guiando con las circunstancias, y cada circunstancia usted sabe que es para un broche más de su ropa, para hermosear más, y es más fácil pasar las pruebas. Sí, sufrimos, pero es más fácil porque nos prendemos al Señor. Por algo Él permitió estas cosas, ¿eh? Por eso encontramos en Job, ayer se leyó ese. Aunque mi carne sea deshecha, yo veré. Porque esperamos en Él. Él está obrando a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Agradándole en todo. Y para eso el apóstol Pablo nos enseña en el capítulo 12 de Romano que renueve nuestro entendimiento. Nosotros tenemos entendimiento religioso. Tenemos tradiciones. Yo como hija de pastor, oré al Señor, cómo abrí el culto y bueno. Pero no le pregunté para inaugurar. Ya tenía todo programado, un anciano de Buenos Aires que me acompañaba siempre en todos los cursillos. Él iba a presentar a Dios el templo nuevo. Y después voy a orar y la presencia de Dios no está en el templo. Señor, me fui a donde estaba el templo antiguo, estaba la gloria del Señor todavía ahí. Y ahí me enseñó cómo voy a dar a otro si la otra persona no sabe cómo se edificó, cómo va a dar gracia, cómo va a presentarse a usted, le dio para que levante ese templo para poder guiar a las personas. Usted tiene que tener esa capacidad, esa responsabilidad de presentar a Dios y entender que las cosas que se hacen en la iglesia, que Dios oirá y que usted es un siervo de Dios. Y bueno, gracias a Dios que pronto va a aprender. Pronto aprendí. Después de inaugurar, me fui a Buenos Aires. El hermano Andrés me dijo: que pase los siervos de Dios y la sierva también, nuestra hermana Elma. Y me chocó. Y le dije: ¿por qué me? Y porque sos sierva, debo tener que reconocer. Y oré al Señor. Y dije: Señor, ¿y sí? Si usted no se ve como papá de la casa, no va a gobernar la casa. ¿Por qué los padrastros nunca gobiernan la casa? Porque no se considera papá los chicos. Ni dueño de la casa. Pero si es dueño, es diferente. Si se considera papá, yo a mis hijos, a él le corrijo como mi hijo. Él no es mi hijo. Lo bueno y lo malo le corrijo. Yo soy su mamá. Si él acepta, hasta ahora acepta, todavía no se escapó. La responsabilidad. A veces la abuela dice: no es mi hijo. Pero la palabra le envía también a la abuela. Los nietos dicen: no te metas, abuela, vos no sos mi mamá. Es la abuela. Y la palabra nos enseña a enseñar la palabra y a enseñar la educación. Para que reciba. Yo siempre a mi nieto le decía: bueno, hija, porque uno de mis nietos tenía mamá impía y en su casa hacía otra cosa. Entonces le decía: hija, acá principalmente yo soy hija de Dios y acá hay un orden. Vamos a levantarnos ahora y todo. Y ella aprendió. Y ahora, gracias a Dios, hasta predica, gracias al Señor. Se crió. Hice mi trabajo. Las abuelas que hacen su trabajo. No importa que se vaya de la casa y haga, pero usted va a sembrar la palabra y esa va a ser verdadera. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecido con todo poder. Para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracia al Padre. Que realmente esta oración del apóstol Pablo, para que los santos anden como es digno, una nueva vida, olvidando lo que queda atrás. Por eso enseñamos a los drogadictos y a todos los que han caído en pecado muy grande, igual nosotros, sino, aunque éramos hijos de pastor. Igual tenemos una nueva vida. Y tenemos que aprender a andar en esa vida nueva, que andéis como es digno del Señor, llevando fruto en toda buena obra. Es una parte de la norma, de la perfección es llevar, como dijo Santiago. A veces dice: yo estoy en la gracia, pero no lleva fruto. No. Si usted tiene fe, va a haber fruto, porque esa es la norma de la fe. La fe no queda sola, tiene fruto, Entonces se va a ver el fruto de la fe, no el fruto que hacemos a veces apariencia para agradar a Dios, a los hombres. No, eso no, sino un fruto de la fe produce, Tiene mano, tiene pie, y es muy fervorosa, como dijo el apóstol para los de Colosa, oigo su fe. La fe se tiene que ir, no oír la obra, sino la fe. Damos gracias a Dios por este estado que podemos entrar. Por supuesto que esto no, nuestro corazón no concibe porque somos humanos. Pero en la nueva creación, y muchos nos llevan, uno porque son tan conscientes de su propio defecto y limitaciones. Yo no puedo, yo soy esto. Y para obtener, llevar fruto, imposible. Pero vamos a dar vuelta Si usted es nueva criatura y este cuerpo es un vaso del nuevo hombre y del Espíritu Santo, la palabra me dice a mí que va a dar vida, vivificar este cuerpo mortal, porque es el vaso de la nueva creación, el tesoro que tenemos. Por eso nomás está con vida, no se le mató. Porque Dios no mató ya este cuerpo de pecado. Y porque se hace aguatero y leñador para la nueva creación. Entonces ahí dice, sí, el Espíritu Santo también vivifica este cuerpo mortal. El enemigo hace 2 años me quiso prácticamente destruir mi garganta. Diga que yo ya tengo asegurada, o asegurar el auto, ¿no es cierto? Tu camioneta. Si pasa alguna desgracia, te pagan. Yo también aseguré. Usted tiene que asegurar sus manos si es músico en el Señor, porque ese es lo que usa el Señor, su mano. Y ahí Satanás quiere su mano. ¿Por qué no dice otro pie o no la garganta? Bueno, por accidente de la vida, se rompió un cosa de esteroide, me apretó hacia alguien, casi me mató, y nunca supe. Después cuando fui al doctor me dice que tenía 2 ganglios, y iban a ver si no era cáncer, y oré al Señor, bueno, no es cáncer, pero hay que operar porque crece. Entonces le dije al Señor, porque ya perdí toda la voz, ya no podía cantar fuerte, porque iba perdiendo la voz, porque iba apretándose. Le dije, primero me asusté, dijo, ¿cómo es que Dios no me dijo? ¿Cómo es que no fui anticipada de que estaba lastimado tanto años? Ya pasó 40 años. ¿Y cómo ahora apareció? Le dije al Señor. Y tú me guardaste todos estos 40 años. ¿Qué te cuesta guardar un no sé cuántos años más? Porque el año que viene tiene 70 años. No sé cuántos años más que me va a dar el Señor. Que me dé muchos años, si Él quiere. ¿Cuánto no va a librarme? Y ahí empezó la lucha. Quedarme media fónica. Siempre con la bíblica no podía hablar. Hasta que gracias a Dios tomé victoria. Acá está. Gracias al Señor tenía así un bodoque. El Señor normalizó y acá estoy. El Señor es dueño, tiene que vivificar porque de igual manera cuando me dijo y te queda muda, me dijo Satanás no va a predicar más. Y voy a hacer libro, le dije, la computadora sentada. Voy a traspasar los libros que hace falta, tanto los libros de la doctrina, ¿sí? Que muchos no tienen. Así que no voy a darle a Satanás la razón, ¿sí? Entonces, Él es dueño de nuestro cuerpo, Él es nuestra cabeza. Él tiene contado nuestros años. Y como son tus días, serán tu fuerza. Y gracias al Señor, porque el Señor me sostiene en todo. Pero si nosotros estamos tan penetrados en lo que somos, en la limitación de mi propio defecto, yo no puedo. Pero si dejamos nuestra cabeza, organiza un poco. Organiza, Señor, mi vida. Está todo desordenada, preocupado, no hay salida, pero tú tienes la salida. Y ahí Él empieza a organizar. Y qué alivio y qué gozo para el creyente ver que Dios está en todo y obrando Jesucristo como nuestra cabeza, ordenando que nosotros no sabemos ordenar. A mí me dice, qué ordenada que eso, ¿qué voy a hacer ordenada? Hasta me doy cuenta que hago un cinto, una llave, ¿dónde está ordenado? Ah, la nueva vida que agarró eso, porque yo soy desordenada. Así que, gracias a Dios por la vida nueva, hermano. Y ahí vamos a llevar buenos frutos. No es nuestra capacidad, no es nuestro límite. Tenemos que depender de Dios para tomarnos a su cargo, que Él nos tome. Por eso la jornada de Israel era 12 jornadas nomás. El número 12 es el número de responsabilidad. Poner que sea Dios responsable de nuestra vida. Y cuando nosotros tomamos ya ese, ya pasamos el desierto. Porque el desierto es tengo hambre. ¿Quién va a suplir mi necesidad? Dios. Muchos dicen, sin plata no se puede suplir la necesidad. Yo le puedo decir que sí. Yo le puedo decir que sí. Él suple nuestra necesidad material, física. Entonces, el desierto es el camino de prueba. Tenemos que ir venciendo nomás. Jesús ya tomó victoria. No solo de pan vivirá, por la palabra le vencemos a Satanás. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Y qué voy a hacer si yo no tengo ropa? Ahora tengo que buscar otra valija. Parece que el Señor, digo, yo me quiero hacer como a Israel, que le dijo que junte un poco nomás, y ellos juntaron más, y yo ya me está por salir por la nariz la ropa que me regalaron. Porque esa era mi necesidad. Pues si no, me iban a ver todos los días con una ropa nomás. Gracias al Señor por lo que Él suple. Él se encarga. Y no pedí, yo no soy legalista, que le digo, hermana, ¿tiene una ropa? No le dije a la hermana Reina, usted sabe que me falta ropa y zapatos a nadie. La hermana Febe tampoco le dije a nadie. Oré nomás al Señor. Yo debo quedarme y me voy a quedar porque Él me ordena. Y Él va a suplir. ¿Y suple? Suple, hermano. Confíe en el Señor. Él va a suplir. Más allá de nuestra imposibilidad, más allá de nuestra debilidad, el poder del Espíritu Santo. Usted no tiene fuerza, no tiene capacidad, no sabe qué va a predicar, no sabe dónde ayudar. El Espíritu Santo le va guiando y va a ver tanto gozo, Y él estaba rogando por ello, para que sean llenos del conocimiento. Qué altura más grande, más gloriosa, hermano. Ellos habían sido llamados por el Evangelio de la Gracia. ¿Para qué vamos a querer vivir y va a estar debajo la ley? Que ni podemos guardar, nos maldice nomás la ley. Porque nuestra carne no puede guardar la ley, porque es débil. Contrario. La ley dice, no codicie, dijo el apóstol Pablo, y yo codicié. La ley nos dice, no haga eso, y hacemos, porque levanta el pecado que hay en nuestra carne. Entonces, gracias a Dios que no es nuestra época, nuestra dispensación. Nuestra dispensación es la gracia. Hemos nacido a este evangelio, hemos sido llamados a este evangelio glorioso. Y debemos echar mano de él, hermano. Tomar esa provisión. Y cuando usted tiene que pensar que nosotros estamos, Cristo trajo la gracia. ¿Cómo Moisés cuando vino en el desierto? ¿Cuánto oro? No sé cuántos miles de oro. ¿Cuántos litros de sangre para las ofrendas? 7.000 billones de litros de sangre sacó el hermano Virgilio cuando estaba en la escuela bíblica. 7.000 billones de litros al año. ¿De dónde sacan todos esos animales? Dios siempre suple. Siempre vamos a tener para dar al Señor. Echar mano de Él. Fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Es demasiado bueno, van a decir algunos. El Señor nos fortalecerá con todo poder si creemos su palabra. Y nos rendimos a Él. Le creemos. Entonces, no es nuestra fuerza, ni nuestro poder, ni nuestro dinero, ni nuestra capacidad. Yo miro mi camino y digo, wow, cómo el Señor me trajo. Imposible estar en pie. Con la muerte acompañándome. Con lo desprecio. Y estoy en pie. Hasta un pastor me dijo, vamos a ser como Aarón, vamos a poner nuestra vara, a ver quién reverdece. Le dije, ponele, dije, yo no tengo problema. Él, su ministerio fue tan abajo, yo sigo con el Señor. No es grande, popular, pero sigo con el Señor. El Señor nos fortalece con toda su potencia, potencia de su gloria, no con nuestro débil esfuerzo o a veces nuestra poca comprensión. La palabra de Dios debe obedecer, hermano. Yo cuando era recién, comencé el Señor a enseñarme. Tenía problemas en mi matrimonio, siempre quería matarme. Y yo leía la palabra Y él me dijo, estaba lavando la ropa, iba a entrar en mi cocina, me dijo, sobre tu pecho andará y polvo comerá todos los días de tu vida. Me subió todo un frío, ¿qué es eso? Cuando entro me estaba esperando para matarme. Yo le dije, sobre tu pecho andará y le dije con toda fe, quedó duro y pasó. Te voy a encontrar sin tu Cristo un día, mija. Satanás no puede hacer nada si estamos con él. Él es nuestra cabeza. Él nos guarda, nos protege, manda ángeles. Y aunque no tengamos fuerza, él nos da fuerza, porque a veces no tenemos fuerza. Y él nos multiplica la fuerza. Por eso es nuestra cabeza. De ahí tenemos que nutrirnos y lo que él es, porque no solamente que él es cabeza, le dio, también nos dio, nos comparte con su iglesia. Toda esa potencia, eso tenemos en Efesios. Toda su gloria, toda potestad que él tomó, nos dejó a nosotros. Estamos capacitados por este evangelio de tomar cada actitud de nuestra vida. No es la voluntad de Dios que seamos débiles, sino fuertes. Una senda ordenada para nosotros él hizo. Nosotros ni tenemos que decir voy a hacer esto mañana. Vamos a mirar en Números 33. Usted dirá, ¿por qué me encuentro en este lugar o por qué me pasa esto en mi vida? Esa es la pregunta de todo el mundo. Pero nosotros como hijos de Dios, no tenemos que tomar esa pregunta. Porque por la palabra de Dios sabemos, sabemos. En número 33, versículo 1, estas son las jornadas de los hijos de Israel. Jornada habla un día de trabajo. Tiene que hacer su jornada, ¿cuánto? Que salieron de la tierra de Egipto por su ejército, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. No dijo Moisés, vamos a ir por camino, como dice mi hijo, no vamos a ir por este camino porque tiene tierra, vamos a hacer otro que es más cortito y así. No, no nos da a nosotros el lugar de elegir. Él ya eligió el camino para nosotros. Nosotros tenemos que transitar y tomar de la mano de Dios. Todo lo que haya, sea bueno, sea malo, tomamos de la mano de él, ¿eh? Porque él escribió su salida conforme a su jornada, por mandato de Jehová. Estas pues son su jornada con arreglo de su salida. Aún su salida salió de Ramasé, ¿eh? De ahí nuestra salvación. Aceptamos al Señor Jesús. Esa es nuestra salida y comenzamos a caminar este desierto. Este mundo es un desierto, hermano. Si usted todavía no ve a este mundo un desierto, todavía tiene la capa brillante que es hermosa. Pídale al Señor que quite esa capa. Crezca en el Señor y usted va a ver, se va a salir esa capa brillante. Ah, está destinado para destrucción. Parece que va a explotar cualquier momento el mundo, va a ver, ¿eh? Y entonces se va a apresurar a rendirse al Señor para prepararse. Damos gracias a Dios que Él no nos dejó elegir nuestros caminos. Él eligió nuestro camino, ¿eh? Así que si yo estoy acá es porque Él me trajo. Y si usted está acá porque Él le trajo. Ahora pregúntele, ¿eh? ¿Cuál es su necesidad? Y acepte, ¿eh? ¿Cuál es su corrección? Y acepte. Porque es en amor, es para el bien, no es para otra cosa. Damos gracias al Señor. Que el Señor le bendiga, hermano. Creo que mi oración.